Estamos en comunicación con Carlos Amarilla, asesor político de la Presidencia de la República. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día, te saluda Santiago. Estamos con Patricia, con Adela en Monumental.
Muy buenos días, Patricia, Santiago, Adela. Un placer estar en contacto con ustedes.
Carlos, generalmente solemos hacer análisis aquí de la situación política, de determinados escenarios, de cuestiones que se dan en Palacio de Gobierno, de la primera línea de fuego, de contención que tiene el presidente de la República, y vos sos uno de ellos, una de las personas que acompaña al presidente, que está cerca del presidente y que de alguna manera, supongo, sos fuente de consejos, de asesoramiento o de sencillamente compartir ideas con el presidente de la República. Y cuando se dan episodios como los que hoy se están dando entre un ministro de Educación y un senador que forma parte de Añetete, y se lanzan cuestiones que ellos mismos confiesan, terminan llegando hasta el propio presidente, porque Silvio Velar contaba que él le llamó al presidente para decirle qué era lo que pasaba con PETA. Y cuando se superan, parece, crisis como el caso de Juicio Político, pero afloran internas de este tipo, ¿cómo se toma en Palacio eso, Carlos? ¿Y qué favor crees se está haciendo en general al gobierno de Mario Abdo con este tipo de episodios?
Bueno, primero que las discrepancias, los desacuerdos son como que naturales dentro de un equipo de gobierno, porque claro, ahí conviven personalidades muy diferentes, con enfoques distintos, que de alguna manera el día a día hace que vayan compatibilizándose muchas veces a desgano inclusive de los actores. En este caso específico, además de lamentar de que esto se haya tratado de manera pública, digamos, simplemente le hemos exhortado a las partes que mantengan la cordura, de que rebajen el nivel de exposición, que reflexionen mejor sobre sus acciones y sus dichos, porque respondiendo a tu inquietud, claro que no se le hace ningún favor al presidente de la República cuando se dan situaciones de esta naturaleza al interior del equipo de gobierno. Pero estoy seguro, dicho esto, de que se va a superar el impasse y que las aguas volverán a su cauce normal.
O sea que ustedes lo que hicieron fue, cuando surgió este episodio, conversar tanto con PETA como con Silvio Velar como para tratar de bajar un poco los decibeles.
Sí, efectivamente, esa ha sido la primera reacción de varios de los integrantes del equipo presidencial. Que dicho sea de paso, aclaro, yo ejerzo, digamos, la tarea de asesoría de manera oficiosa. Más estoy como un colaborador y amigo del presidente en ese entorno. No obstante, me permito siempre participar de este tipo de situaciones con alguna lectura de los acontecimientos. Y pasa por ahí, Santiago, de que se administren mejor las tensiones y que en lo posible se procure no incomodar al presidente de la República ante este tipo de situaciones que desde luego preocupan, muchas veces generan, digamos, una manifiesta incomodidad, pero bueno, es algo que también sucede habitualmente en el mundo político. Porque no es algo que nos extrañe en demasía, pero nuestra obligación es tratar de que la sangre no llegue al río.
Fíjate nomás, Carlos, en esa misma línea, que apenas decís que se conversó tanto con PETA como con el senador Silvio Velar para tratar de bajar los decibeles, y ayer aparece una nueva discrepancia, un cortocircuito respecto al bloque de senadores, donde aparece públicamente Martín Arévalo a decir que considera que hay que cambiarlo y que van a pedirle al presidente que haga cambios en Hacienda y que cambie a Liz Kramer del Ministerio de Industria y Comercio. Cuando dice todo esto, de inmediato Galaverna públicamente dice que en realidad no, eso es mentira, que no van a ir como bloque Añetete a decirle al presidente cambiemos a esta gente. Entonces, no sé cuál es la intención, cuál es la lectura que tendrán muchos que forman parte del equipo político de Colorado Añetete o de afinidad con el presidente de la República, que terminan generando estos episodios como lo hicieron PETA y Ovelar, o como lo hizo ahora Martín Arévalo, diciendo hay que cambiar al ministro de Hacienda, hay que cambiar a Liz Kramer?
Bueno, de alguna manera la expresión que yo considero de tinte de personal del senador Arévalo refleja alguna intención de colaborar, digamos, con una sugerencia del presidente de la República respecto de los ajustes que él en particular entiende debe darse, digamos, en el gabinete. Pero estoy seguro de que no es una posición de bloque. Yo creo que el senador de la Verne ya lo explicó en ese sentido. Pero también es bueno darle, digamos, prestarle atención a lo que sugiere un senador, cualquiera sea, más aún cuando se trata de alguien integrante del equipo gubernamental, como el caso del senador Martín. Y si bien te reitero, refleja de alguna manera una falta de coordinación en cuanto a las posiciones que vayan a exteriorizarse, y tendrán que ellos arreglar esa situación al interior de la bancada, pues a nosotros lo que nos corresponde en todo caso es tomar igualmente ese impulso, analizarlo y ver cómo finalmente el presidente lo administra, ¿verdad? Carlos, ¿qué es lo ideal? Sí. Y lo ideal es que se tenga una sola voz, desde la bancada oficialista o desde cualquier bancada en el arco parlamentario. Pero la realidad indica, Santiago, que muchas veces individualidades con toda legitimidad expresan también su punto de vista, y bueno, y a nosotros nos toca prestarle, reitero, la debida atención.
Lo que pasa es, Carlos, que intentar que esta gente, este grupo, esta bancaña, te tenga una sola voz, se hace difícil porque cada uno es como un cacique y cada uno quiere dar su postura sin analizar con el equipo. O sea, nadie quiere que otra persona sea la voz de todos. O sea, cada uno quiere ser su propia voz. Pero parecería antidemocrático lo que digo, pero en una bancada seria donde el presidente de la República es el líder del movimiento, así debería ser.
Bueno, y eso forma parte de la dinámica, Patricia, de un grupo parlamentario que siempre tiene base heterogénea, ¿verdad? Y lo difícil, yo que he estado por el Senado, es perfeccionar el ejercicio de trabajar en equipo, de discutir al interior de una X bancada las diferentes opciones y luego tener una única postura. Pero yo estoy seguro de que se está transitando ese itinerario, y en el transcurso, digamos, de la jornada, pues es posible que se escuchen voces que parecieran estar disonantes, pero a la vez reflejan el sentimiento que se está coagulando, digamos, el interior de un grupo parlamentario, y no, yo le restaría toda gravedad, toda...
Pero ¿sabes lo que pasa, Carlos? Es como una familia. A ver, en la familia o en una empresa, te pongo un ejemplo aquí. Si yo decidiera llevar mis objeciones, mis discusiones, mis visiones diferentes a un nivel ya de hartazgo, ¿no? A un nivel de tener opiniones diferentes, porque con Patty todo el día tenemos opiniones diferentes. Pero si tuviéramos diferencias que van más allá de aquellas naturales que podemos llegar a tener, que yo haga un espectáculo público de eso, en realidad lo único que hace es ponernos a ambos, como programa, como espacio informativo, como radio, en una posición en la que la competencia se frotaría las manos y diría, mirá, hay internas ahí adentro. Y había sido, Patty no la aguanta luego a Santi y Adela no le quiere luego ver, y en la radio luego no se hablan, y genera un conflicto innecesario. Otro camino es si yo decidiera llevar con profesionalismo el programa, y si es que hay algo que discutir con Patty o con Adela o quien fuera, lo discutimos internamente. Y si nos discutimos mal, nos discutimos mal, y si nos arreglamos, nos arreglamos, y si no, no, pero lo hablamos internamente, sin necesidad de tirotear y exteriorizar esas situaciones. Lo mismo que una familia. que puede tener problemas, pero otra cosa es exponer en pancartas esos problemas para que el mundo lo vea. Y me da la sensación que pasa lo mismo en el bloque Añetete o en parte del entorno del presidente. ¿Por qué? Pues yo creo que hay jugadores que pretenden, desde una mirada personalista, llevar ciertos partidos. Por ejemplo, nosotros nos enteramos, pero nos enteramos por los chismes que nos llegan después, que había sido hace algún tiempo, Galaverna criticó internamente la comunicación que tenía el presidente de la República, pero lo hizo en una reunión a puertas cerradas con los actores de aquel episodio en particular y les reclamó de manera fuerte. Ya, cuando la prensa se enteró y le comentó o le propusimos ese hecho, él dijo, yo no voy a negar, pasó. Pero no es que empezó a tirotear a través de los medios porque tenía algún conflicto con alguien de manera interna. Yo estoy seguro que Baqueta hace lo mismo. Yo estoy seguro que hay otros actores, Blanca Ovelar o quién sabe quién, que deciden ir y decirlo de forma interna. Otro ejemplo. ¿Cómo un Ulises Quintana, cómo un Miguel Cuevas, no se dan cuenta que lo que para ellos suma una foto con el presidente resta para el presidente de la República por las circunstancias que están teniendo ellos hoy? Da la sensación, y me extiendo en esto, Carlos, solamente para posicionar, da la sensación que nadie piensa en el juego en equipo, que todos piensan en lo que les favorece en ese momento, al punto que me habían contado que después de desactivarse el juicio político, uno de los primeros actos que tenía el presidente de la República por pedido de Cuevas era en Paraguarí. Y lo desactivaron con Tino, porque ¿cómo vas a ir a Paraguarí a mostrarte con Cuevas en medio de un escándalo político y judicial que tenía él? No sé si me explico, Carlos.
No, perfectamente es tu explicación, tu visión. Y las más de las veces, Santiago, nosotros discutimos al interior del equipo temas grosos, exponemos con mucha fuerza nuestros puntos de vista. Y es lo cotidiano, digamos, en cuanto al funcionamiento del equipo de gobierno. De tal manera que cuando suceden acontecimientos como los que motivan, digamos, esta entrevista y esta reflexión, ellos son, constituyen la excepción, ¿verdad? Pero no por ser la excepción dejan de ser llamativos y en algún aspecto preocupantes, porque nos está indicando claramente la necesidad de ajustar nuestro ejercicio de fortalecer el funcionamiento del equipo en todos los niveles, en el ámbito parlamentario, en el equipo ejecutivo, los diferentes grupos que interactúan con el presidente de la República en varias facetas del día a día. Y desde luego yo debo reconocer que nos falta un buen trecho para ajustar nuestros niveles de desempeño y hacer que las cosas que se tengan que discutir al interior del vestuario pues se mantengan en ese ámbito y se saque el mejor provecho posible a los diferentes enfoques, puntos de vista o cuestionamientos que puedan existir. Hacemos un gran esfuerzo, Santiago, obviamente no alcanza y reconozco, reitero, porque esto es algo esencial, nos falta aún mucho, mucho por ajustar para luego decir que tenemos un equipo consolidado, sólido, que está pendiente de todos los temas importantes. Y muchas veces suceden episodios que desnudan de una manera así muy lacerante inclusive nuestras propias debilidades, pero estamos trabajando cotidianamente en fortalecernos.
Carlos, desde la crisis que acaba de terminar, por decirlo de una forma, si terminó realmente, ¿no se han visto medidas tangibles, específicas del gobierno en lo que refiere a gestión? Salvo los cambios que hubo y que tiene que ver con el caso Itaipú, creo que fueron 10, 11 cambios más o menos que fueron como una cadena, un efecto dominó. Pero a partir de ahí, y sacando también los IPS, que todavía hay confusión de nombramiento, no nombramiento, a partir de ahí no se vio algunos cambios importantes y tangibles, como te digo, de gestión del gobierno, ¿verdad?
Bueno, todos están esperando, yo me incluyo, el mentado golpe de timón, ¿verdad? Porque el golpe de timón desde la perspectiva política tiene que ser visible, porque si no, no es golpe de timón. Y nosotros hemos puesto, Patricia y audiencia, los colaboradores del presidente me refiero toda la carne en el asador. Creo que estamos en el tiempo adecuado para que termine, digamos, de realizarse los análisis pertinentes para que el presidente luego establezca, digamos, un nuevo itinerario, un nuevo ritmo en el desempeño del Poder Ejecutivo en particular, pero más allá inclusive del Poder Ejecutivo, en el relacionamiento que tiene que tener con los demás poderes del Estado y con la sociedad en su conjunto. Está el diagnóstico, están los insumos, está la predisposición de quienes tienen que tener, digamos, esa actitud, y el presidente, reitero, días más, días menos, pues seguramente nos va a sorprender a todos con un ritmo superador, ¿verdad?, de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque es necesario. Quien diga que esto puede seguir al ritmo de antes, pues se equivoca y no le hace ningún favor al presidente de la República, quienes sostenemos de que debe darse efectivamente modificaciones sustanciales en el estilo de conducción, pues creemos tener la razón.
Carlos.
Y bueno, y estamos en esa administración, digamos, de enfoque.
Carlos.
Para luego tener ya una salida ordenada.
Carlos, estas son las cuestiones que digo nomás. Yo creo que tiene que haber un entorno, y lo digo de forma muy honesta. Yo no veo a Mario Abdo un hombre con las características que veía, por ejemplo, a un Cartes, atropellador, prepotente, que era capaz de llevar por delante las instituciones. Yo creo que puede tener buena voluntad en muchas cosas, pero termina siendo devorado por monstruos que tiene alrededor. Y creo que uno, cuando digo alrededor, hablo en términos políticos, y creo que uno de esos monstruos es el que acabamos de escuchar, Miguel Cuevas, que vuelve y genera insostenible aquel discurso del caiga quien caiga. Cuando desde su personalismo decide él mostrarse cerca, al lado del presidente, alguien debería decirle: esta gente afecta, este no puede ser el entorno, no puede ser que, pongo otro ejemplo, que una Mami Roa quede interinando una institución tan delicada como Conatel, cuando debería ser una persona técnica, cuando Itaipú nos demostró que de alguna manera hay que darle el lugar en los cargos técnicos a gente que técnicamente puede ir a pelear una situación determinada en momentos delicados. O sea, a lo que voy es que alguien, no sé si no escucha, yo creo que sí escucha, pues siempre fue la característica de Mario Abdo, pero alguien debería decirle de verdad: no puede ser que estos nombramientos tengamos o que esta gente tengamos alrededor.
Bueno, nosotros desde luego se espera que cumplamos de alguna manera el rol que señalás, y lo hacemos, Santiago, respecto del señor Cuevas, en caso de hecho por escrito un dictamen del señor presidente de la República, él lo sabe. Y bueno, entonces seguramente en algún momento sucederán cosas que vayan clarificando la posición del presidente respecto de aquellos que tienen problemas con la justicia, que tienen la inexcusable tarea de enfrentar sin rodeos las responsabilidades y esclarecer en todo caso sus responsabilidades, reitero, ante la justicia. Porque yo me remito a mi caso personal. Yo enfrenté una investigación, una imputación, nunca se me ocurrió plantear una sola chicana, plantear algo que pudiera demorar la actuación de la fiscalía. Muy por el contrario, colaboré en todo lo que pude de manera muy activa. Mi interés era que en el menor tiempo posible se llegara a una conclusión, como finalmente ocurrió. Porque yo suelo escuchar esta muletilla de que de los perseguidos políticos, del que nada debe, nada teme, pero eso tiene que tener una congruencia con el accionar, con el día a día. Uno no puede estar reclamando ese tipo de lemas y luego está llenando el proceso de incidentes que de alguna manera dificultan la tarea de los administradores de justicia.
Carlos.
Y por otro lado, digo, sí, que aquellos que tienen problemas con la justicia, pues tendrían que tener el decoro, la sensatez, de guardar una prudencial distancia respecto de la investidura presidencial, porque finalmente el presidente es una institución y necesita ser resguardada, protegida, cuidada, y en ocasiones el afán de salirse simplemente en una foto genera un daño que muchos no calculan, pero ese daño existe, es real, es concreto, y ojalá, reitero, todos hagan una reflexión, una introspección de sus respectivas conductas y ajusten de acuerdo al requerimiento ciudadano, porque de lo que la gente sí efectivamente está harta es de que aquellos sospechados caminan tan campantes sin siquiera tener el mínimo cuidado en cuanto a sus actitudes. Y nosotros instamos desde el equipo presidencial pues que se tenga una mejor, un mejor discernimiento sobre esas situaciones.
Carlos, ¿es verdad que vos enviaste un dictamen o una carta, un escrito al presidente de la República hablando exclusivamente del caso Cuevas?
Sí, yo le he hecho saber en su momento, ya son hace muchos meses atrás, no recuerdo, mi opinión al respecto.
¿Y cuál es tu opinión, Carlos?
Y pues el presidente ya lo sabe.
Y ahora lo queremos saber nosotros.
Total, fue hace meses, como decía, entonces ya...
No, porque son precisamente los temas que tienen que tratarse al interior de un equipo y de alguna manera morderse uno los labios y evitar la exposición pública.
Y regularmente, además de esta recomendación, tu forma de conversar con el presidente, tu forma de hablar con el presidente es a través de la charla personal y directa o a través de este mecanismo que vos mismo estás contando de enviarle notas, enviarle cartas, no sé si correos, no sé si son aquellas hechas a mano o cómo te dirigís al presidente cuando hay estos casos que a veces forman parte de la historia política del Palacio también.
Claro, bueno, hoy tenemos la herramienta del WhatsApp que de alguna manera es lo cotidiano, ¿verdad? Yo recurro muy frecuentemente a ese mecanismo para entablar conversaciones con el presidente. En ocasiones tenemos el mano a mano, pero hay que comprender también que la agenda del presidente dificulta ese relacionamiento personal directo, por lo que uno debe recurrir a las alternativas. El WhatsApp es el primero y yo también he adoptado un mecanismo de escribirle una carta al presidente. Procuro regularmente hacerlo entre 10 a 15 días entre una y otra para tener una secuencia, digamos, de los análisis que abordamos, y bueno, él recibe eso ordinariamente.
Las cartas al presidente, entonces,
Al presidente.
De Carlos
Amaya. Algún día, estoy seguro que cuando escriba mi memoria, porque tengo ese interés, más que mis memorias, sino un relato, digamos, de lo que me tocó observar en esta carrera política, pues seguro que habrá un capítulo de las cartas al presidente.
Carlos, un abrazo, gracias por atendernos.
Un placer, saludos.
Yo creo que en general, no sé qué dirán esas cartas, ¿verdad? Pero yo creo que el poder en general, la gente que administra poder, sea un presidente de la República, Pati, sea... un gobernador, sea el jefe de alguna institución pública o privada, tiene que valorar al que le dice las cosas que no quiere uno escuchar, claro, habitualmente.
Sí, y creo que en sus cartas semanales o quincenales muchas veces eso le dice Carlos Amarilla.
Sí.
Algunas tienen respuestas, algunas no.
Porque para los salameros y para la gente que quiere cantarte la canción que vos querés escuchar, sobran en todos los entornos de poder. Sea el presidente de un club, sea el presidente de un partido político, sea el gerente general, sea quien sea que tenga un cargo de poder.
Sí.
Los chupamedias están a la orden del día.
Sí, sobran por docenas.
Pero para el que administra poder, y más todavía para el presidente de la República, qué importante es despejar las nubes de aquellos que se encargan del trabajo de chupamedias y convocar de vez en cuando él mismo a su propia oficina en un mano a mano a aquellas personas que sabe él tienen un espíritu crítico,
claro,
y que eventualmente le puede decir sin ninguna intención de ganarse puntos con el presidente, esto pienso, presidente, incluso diferente a lo que usted piensa. Sí.
Y está pasando con sus asesores, o sea, no le hacen ver sus errores, no, hiciste bien, no, exageró, ¿qué vas a esperar de la prensa cartista? No, ese periodista es luego cartista, no, ese periodista siempre te va a... O sea, todo el tiempo dice que están así, nunca le hacen ver sus errores.
Absolutamente.
Estoy hablando de la mayoría de sus asesores, no sé si comunicacional o de marketing o de ni de político, pero dice que la mayoría nunca es capaz de decirle, presidente, fallaste, hiciste ni mal, no le dicen.
Porque finalmente, nadie es inmune a los errores. Todos podemos cometer errores. Administrar un kiosco no es fácil. Imagínate lo que debe ser administrar un país. Y creo que el valor que hay que darle a las personas que son capaces de decir lo que piensan, sin que detrás exista un interés oculto. Ejemplo, hay que sacarle a fulanito de tal porque no funciona y qué sé yo, pero esta es la carpeta de quien hay que ponerle. Ahí hay un tufillo a un interés diferente. El que te dice, no te tomen a una foto con Cuevas. Evitan aparecer públicamente con Ulises Quintana. No le nombren a una persona como Mami Roa en una institución como esta, que es eminentemente técnica. Tenemos ningún otro lugar para gente que es más política y que podría estar ahí. Este ningún es un momento delicado. El que todos los ojos están puestos a ver qué nombramiento paz estamos haciendo. Y probablemente el presidente decía tomar el consejo o no tomar el consejo. Pero tener la apertura en cualquier círculo de trabajo para escuchar voces diferentes, creo que hace a la solidez de los equipos de trabajo.
Y a la solidez del liderazgo sobre todo, ¿verdad?
Exacto.
Pocos son los líderes en todos los sentidos, no solamente en los políticos, sino en lo privado también, que quieren escuchar voces discordantes. O sea, voces que no estén de acuerdo con sus voz, por ejemplo. Sí. Pero es importante para que vos saques finalmente tu conclusión de qué es lo que vas a hacer al final. Y es el verdadero líder el que hace eso. El que no, el que directamente baja la orden y punto.